Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar nuestro programa, nos adentramos en el misterio de la Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que derrames una unción fresca, una unción poderosa del Espíritu Santo, que venga sobre nosotros que producimos este programa y sobre los que lo escuchan, que venga como torrente de agua de vida, Señor, y abra nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu a las verdades del cielo para poder construir el reino de Dios. En estos tiempos de confusión y de ataque, oramos con toda la Iglesia por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Te damos la bienvenida, Jorge. ¿Cómo estás?
Muy bien, todo muy bien. En Victoria.
En Victoria, siempre trabajando. Esta semana hemos tenido trabajo, ¿eh?
Sí, bastante.
Hemos tenido que varios lugares que ir a dar charlas. Y tú con la cámara de esto atrás, como los que siguen al Cordero, ¿eh? Pero ahí vamos, ya lo pondremos en Apologética, si lo es. Hablando un poco de los íconos, resumiendo un poco todo esto que hemos estado hablando, recuérdate que los íconos siempre se pintan sobre madera. Sobre madera. Siempre está hecho en materia viva, los íconos.
¿No puede ser sobre lienzo?
No, siempre tiene que ser sobre madera. Fíjate en el ícono nuestro aquí de San María de Jesús, está pintado sobre madera. Siempre tiene que ser materia viva. Uh-huh. Por eso, gracias a Dios que está pintado en madera, tenemos íconos, lo más antiguo del mundo, que está en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí. Yo he estado varias veces ahí. Están los íconos del siglo IV y del siglo V y se conservan. Los íconos todavía están en exposición allí, son tremendamente. Como te dije, siempre se lleva una técnica de pintar con pigmentos naturales, con clara de huevo, con todo tiene que ser cosas vivas. El ícono no se realiza sobre un caballete, como la pintura, sino que se escribe tendido como sobre un altar. Lo más lógico es que el pintor lo pone en un caballete, ¿no? El icono se pone sobre una mesa como si fuera un altar. Entonces el iconógrafo lo graba, lo escribe, lo pinta, así acostado, como una liturgia espiritual de alabanza y de adoración. Sobre la madera se aplica una cola animal y sobre ella un tejido de seda muy fino para evitar que la pintura se agriete sobre la madera. Y entonces se comienza a pintar el icono con las reglas del iconógrafo que hemos estado dando, pero resumiéndola, antes de comenzar a pintar, el iconógrafo hace el signo de la cruz. Ora y perdona a sus enemigos. Eso es lo primero que hace antes de pintar un icono. Después, trabaja con cuidado cada detalle del icono como si estuviera trabajando delante de Dios. No es una cosa que se hace así, un brochazo por acá y otro por... Es algo muy cuidadoso. Durante el trabajo que el iconógrafo ora continuamente a fin de fortalecerse espiritualmente. ¿Te acuerdas que dijimos que evita sobre todo palabras inútiles? Guarde silencio mientras escribe el icono. Especialmente ora al santo que está pintando. Si es al Señor, al Señor, si es a la Virgen, a la Virgen. Y tiene siempre la mente puesta en aquello que está pintando, en el misterio, en lo que está pintando. Cuando tiene que elegir algún color, que no está muy seguro, extiende las manos hacia Dios y pide consejo. Le pide al Señor que le diga qué color utilizar. Sobre todo hay una regla de iconógrafo que dice que no puede envidiar ni el éxito ni el trabajo de sus compañeros iconógrafos. Muy importante. Cuando ha terminado el icono, da gracias a Dios, porque por su misericordia le ha conseguido pintar su santa imagen. Bendice su icono terminado poniéndolo en el altar. Ora primero, el primero que ora delante del icono, antes que los demás, es el que lo escribió.
Así es.
Sí. Y él no olvida nunca que la alegría de extender los iconos por el mundo. la alegría de pintar un ícono, la alegría de permitir que los santos resplandezcan en medio de los íconos, la alegría de haber estado unido al santo que ha pintado. Antes de orar el iconógrafo, antes de empezar a escribir el iconógrafo, el ícono ora diciendo: oh divino maestro, ferviente hacedor de toda la creación, ilumina la mirada de tu servidor, guarda su corazón, dirige y gobierna su mano, a fin de que dignamente y con perfección puedas representar tu imagen para la gloria, el gozo y la belleza de tu santa iglesia. Entonces pues comienza el proceso este de pintar el ícono. La semana pasada hablamos de algunos símbolos. ¿Te recuerdas? Porque los íconos, te dije, son para leer. Igual que las imágenes son para leer. Lo que pasa es que a nosotros no nos han enseñado cómo leer las imágenes. Pero siempre, por ejemplo, que tú ves una imagen con el manto rojo, casi siempre hay que decir que ese santo es un mártir. Y siempre que le ves que tiene una cosa en la mano, si está vestido de rojo, un objeto en la mano, pues indica cómo murió. Por ejemplo, en el caso de San Judas, no está vestido de rojo. En algunos lugares lo pintan vestido de rojo, pero en otros lugares lo pintan con el manto verde, porque es la esperanza de aquel que sacó el manto que estaba envuelto Jesús y lo llevó a otra ciudad donde se convirtió el rey y toda la población. Por eso lo que San Judas tiene en el cuello colgando como una medalla muy grande, no es una medalla, es la sábana santa que está en Turín en estos momentos, que dice la leyenda griega que él la llevaba en el pecho a Edesa, a este lugar en Turquía, donde estuvo hasta que le encontraron los cruzados. Lo que pasa es que lo pinta como un medallón porque recuerda que la sábana estaba doblada y solamente tenía la mancha de la cara vista. Por eso San Judas, ¿cómo lleva hasta vestido verde? Por la esperanza que está llevando, llevar ese paño que el rey pidió a Jesús que le mandara, orara por él, y como Jesús había muerto ya cuando llegó el mensaje, Judas le lleva
el manto.
El manto. Y San Judas tiene en la mano un garrote, porque él lo mataron a garrotazo. Voy a coger esa imagen para explicar, ¿no?
Claro.
Y tiene la llama en la cabeza en la porque cabeza. Es uno de los 12 apóstoles que recibió el Espíritu Santo. O sea, tú ves que se puede leer la imagen también, no solo el ícono. Una vez yo fui a ver a una clienta mía y tú sabes, nosotros los vendedores tenemos el tema de buscar siempre que hay algo en el buró o en la pared para encontrar temas
de conversación
sí. ¿No? Y poder entablar amistad. Y ella tiene un San Judas. Y es el patrón de mi iglesia también. Y le dije, qué maravilla, eres devota de San Judas. Y me dijo, sí. Entonces, ¿y tú sabes quién es San Judas? Para estar en conversación, explicarle con el apóstol. Me dice, sí, es del tarrito en la cabeza. Yo le dije, querido hermana, ni que fuera un rinoceronte. San Judas no tiene la cabeza un tarro, lo que tiene es una llama. O sea, esa persona tiene una imagen y no sabía lo que esa imagen decía. No, una imagen, sobre todo muy popular en mi tierra, de una de las grandes e ilustres mártires de la iglesia, que es Santa Bárbara. Que desafortunadamente los santeros la han cogido y la han profanado como símbolo de sus ritos paganos, pero que es una de las primeras e ilustres mártires de la iglesia. Ella tiene manto rojo porque fue mártir, y tiene en la mano la cáliz porque fue una gran devota de la Eucaristía. Los árabes la llaman, porque ella es muy popular en la iglesia bizantina, los árabes la llaman la madre de la Eucaristía, por el amor que ella le tenía a la Eucaristía. Y en la otra mano una espada porque la decapitaron. Pues eso sirvió. O sea, que también nuestras imágenes son para leer. Son para leer, no solo los íconos. Lo que pasa es que no nos han enseñado a leer las imágenes tampoco. Por ejemplo, los colores, volviendo a los íconos, los colores que se usan en los íconos, el oro simboliza la luz, ¿no? El centro de la vida divina. ¿Te acuerdas que dijimos que todos los íconos, el fondo siempre es dorado?
Sí, mayormente es así.
Casi todos los que yo he visto son dorados, porque simboliza que esa persona está envuelto en la vida divina, en la luz de Cristo, que está en gloria. Pues, y hablando de eso, estoy saltando de una cosa para la otra. Estoy, como dice la Biblia, estoy saltando, como dice Josué, de qué pie van a saltar, del derecho
del izquierdo.
Pero es cierto. Fíjate que es muy interesante nuestras imágenes antiguas. ¿Te acuerdas que nuestras imágenes antiguas las vestían con unos trajes muy brillantes, de piedras y dorados? Y después del concilio, pues, no hay que ser sencillo, hay que quitarle el traje y ponerle un traje de tela común, porque se vestía así. Por ejemplo, Santa Teresa, que era una monja carmelita, que ponía un vestido plano. Antiguamente los vestidos de Santa Teresa eran dorados con piedras. Y es lo que no entendemos. La imagen no representa, cogiendo el caso de Santa Teresa, la imagen no representa a Teresa de Jesús, monja pobre del Carmelo de Ávila. La imagen representa a Teresa de Jesús glorificada en el reino de Dios. Por eso que los vestidos que se le ponían a las imágenes antes eran brillantes también. Uh-huh. Entiende cómo los símbolos en la iglesia, por no explicarlo, lo hemos eliminado cuando lo que había era que explicarlo.
Claro.
Por eso que a los santos, a las vírgenes, se le vestían con vestidos de brillo. Porque cuando tú ves la estatua de la Virgen, no representa a la María pobre de Nazaret. Uh-huh. Representa a María madre del rey, glorificada en los cielos.
Sí, por eso que corona, siempre, inclusive con corona,
claro,
con trajes de seda.
Las imágenes de los santos no nos recuerdan, los santos no nos recuerdan las personas que fueron en la tierra, nos recuerdan las personas que son en el cielo. Y por eso que antiguamente se vistaban con trozos dorados. No era por lujo, era por lo que estaban representando. Como en este caso, regresamos a los símbolos. El azul y el blanco, atribuidos siempre a la Santísima Virgen, expresan el desprendimiento del mundo y el vuelo hacia Dios del alma liberada. O sea, cuando tú ves el color azul y blanco, uh-huh, quiere decir desprendimiento de las cosas del mundo y el alma que vuela a Dios. Por eso en los íconos se usa mucho en la Virgen María, específicamente en el ícono de la Asunción de la Virgen, o la dormición de la Virgen. El rojo es el símbolo del amor, del sacrificio. El rojo y el azul se usa mucho en los íconos de la Virgen y de Cristo, porque también significa, el rojo significa la humanidad. Por eso todos, hay muchos íconos de la Virgen que la Virgen está vestida de rojo. El vestido es rojo, sin embargo tiene manto azul. Significa la humanidad de María, revestida de la gloria de Dios por el contacto que ella tuvo con su hijo. Por eso va a ver también en algunos íconos de Jesús que Jesús está vestido de rojo, diciendo que es verdadero hombre. ¿Tú me entiendes? Entonces todos los colores te van diciendo, las cosas. El púrpura, hay que distinguir el rojo del púrpura. Es muy importante, y a veces es un poco difícil distinguir el rojo del púrpura. El púrpura es un rojo más intenso, ¿no? El púrpura significa realeza y sacerdocio. Significa el color púrpura. Sobre todo se ve en los mantos de Cristo Pantocrátor, cuando está revestido de púrpura. Es rey y sacerdote. Y también algunas veces, también pues se pone algunas veces también en el manto de María, también se pone púrpura, por su relación con su hijo, por su relación real con su hijo, por ser la madre del rey. En Cristo siempre la túnica es púrpura, pues él es Dios por naturaleza. Uh-huh. En el caso, cuando es María, la túnica es azul y el manto es púrpura, porque ella no es por naturaleza, ella es por adquisición, por ser madre del Mesías. Uh-huh. Tú ves como es la diferencia. Pero acuérdate que te hay que diferenciar del rojo y del púrpura. Son dos colores diferentes. Claro que tenemos un problema cuando los íconos se ponen viejos, muy difícil distinguir qué cosa es rojo, qué cosa es púrpura.
Sí, porque mayormente se decoloran.
Exactamente. Verde. El verde simboliza la regeneración espiritual. Es propio de los profetas. También por eso es posible que también San Judas esté vestido con el manto verde.
Yeah.
En verde se pinta mucho a San Juan el Evangelista, en la ropa verde. Es símbolo de regeneración espiritual y todos los profetas se visten de rojo. El marrón, carmelita, ¿no? Uh-huh. El marrón es símbolo de humildad y de pobreza. Cuando vemos a alguien vestido de marrón, es que es un ermitaño, alguien que renunció. El negro muchas veces simboliza la renuncia, aunque algunas veces simboliza la condenación. Cuando está pintado en el demonio, algo semejante. Pero cuando estamos hablando de vestido.
Sí, claro.
Estamos hablando de vestido. Cuando una persona está vestida de negro, quiere decir también la renuncia a la vanidad del mundo. Una persona que renunció a la vanidad del mundo. Una persona que dejó la gloria, los colores y los vestidos lujosos para dedicarse a Dios. También estos colores siempre nos van a ir dando símbolo, la simbología de los íconos. Y muy interesante, y muchos signos. Por ejemplo, la Virgen María siempre aparece con tres estrellas. Si tú te fijas, una estrella en la frente y una estrella en cada hombro. Y significa su relación con la Trinidad. El Padre que la escogió, el Espíritu Santo que la engendró y Cristo que habitó en su vientre. Y por eso María aparece con una estrella, una en cada... Tú se forma como un triángulo, uno en la frente, uno en cada hombro. Es su relación con la Trinidad. Es lo que indica. Los íconos en todos los cuerpos son representados altos y delgados. Son desprovistos de todo volumen. Inclusive tú puedes ver lo que los vestimentas que tienen, pues evita todo tipo de diferenciación sexual. ¿No? Porque tiene uno que no se sabe si tiene seno, sino porque está todo cubierto con eso, con esos ropajes. Porque recuérdate, la delgadez del cuerpo, los íconos siempre son delgados, porque tienen la cara tan delgada. La delgadez del cuerpo indica la superioridad del espíritu sobre la carne. Por eso que toda la intensidad de los íconos se ve en los ojos, no en el cuerpo.
Siempre tienen ojos grandes, ¿no?
Grandes. Reenforzando a la gente la importancia del espíritu sobre la carne. Por eso son flacos. La carne no tiene importancia ninguna. Lo importante es la ventana al cielo, que son los ojos. La renuncia a las cosas materiales. Una de las críticas más comunes a este estilo de pintura religiosa es la inmovilidad de las imágenes. Las imágenes no tienen movimiento, con los cuadros barrocos, ¿no? Uh-huh. Que tienen la mano para acá, el pie para allá.
Están siempre parados.
Son siempre de frente parados. Pero eso verdaderamente es una ignorancia, pues con la ausencia de ademanes, lo que simboliza es la paz. La Agia Irene, la Santa Paz. Porque por eso tú ves el icono, al no tener ningún tipo de movimiento en la pintura, lo que está simbolizando esta persona delgada, que es decir, que renunció a las cosas de la carne, ha encontrado un perfecto reposo, una perfecta paz. Los movimientos bruscos expresan lo contrario, es decir, el estado pecaminoso del hombre. Por eso tú sabes siempre los demonios con los brazos levantados, con los brazos de...
Sí, medio torcido,
lado, los condenados cayendo con las manos torcidas en el icono de la escala de San Juan Climaco. Se ve muy claro los condenados cayendo de la escala y los demonios con los brazos torcidos. Sin embargo, los que están llegando arriba están hieráticos, están derechos. Simboliza la paz interior de que ha encontrado a Cristo. Mira tú qué cosa más interesante. Ninguna sombra es proyectada por estos cuerpos. O sea, nunca vas a ver un icono con sombra detrás. No solamente porque el icono está metido dentro de la luz de Dios, por eso no tiene sombra, todo lo que lo rodea es luz, sino que también quiere decir, los iconos no tienen sombra nunca, porque quiere decir que para Dios no hay nada oculto.
Una de las cosas que habíamos estado viendo el otro día era que todos están mirando de frente.
De frente, menos el demonio Judas que miran de lado.
Y no recuerdo ahora el icono que estábamos observando, que la persona está de lado, está de costado, pero la cara está de frente.
Está de frente, la cara es siempre lo que está de frente. Es lo que siempre está. Puede ser que esté de lado, porque hay veces que ponen a los adoradores. O sea, quien está adorando, pues tú no puedes adorar. No hay forma de expresar que alguien está adorando de frente, ¿no? Pero eso lo ponen de lado. Pero aunque esté de lado un adorador, siempre la cara la tiene de...
Se le ven los dos ojos.
De frente, exactamente. Referente a las partes del cuerpo. Los ojos de la figura, hemos dicho hasta ahora muchísimas veces, que son extremadamente grandes. Y con cejas arqueadas, ¿no? Comparándolos con el tamaño del cuerpo, la cabeza está fuera de toda proporción. ¿No te acuerdas? Tienen cuerpo pequeño y delgado y una cabeza fuera de proporción. Que eso contradice todas las medidas académicas del arte occidental. Los ojos llevan implícito lo que dice el Evangelio de San Lucas, que dice Simeón, mis ojos han visto tu salvación. No, es el ojo de los ojos grandes del que ya ha contemplado la gloria de Dios. Los ojos de los íconos siempre parecen estar inmóviles. Pues no solo ven, fíjate qué interesante, los ojos de los íconos no solo ven, sino que vigilan y al mismo tiempo interrogan. No solo están viendo para Dios, sino que también que te están mirando y te están interrogando. Es una doble visión. De una forma están viendo la gloria de Dios y por otro lado están mirando. Y al mismo tiempo que te miran, te interrogan. ¿qué tú estás haciendo con tu vida? O sea, que los íconos miran espiritualmente al que está delante de ellos. Fíjate, es así que en la confesión, en la iglesia bizantina, no se hace en un confesionario como en la iglesia latina. La confesión se hace delante del cuadro que está en el iconostasio del Cristo Pantocrator. La persona no mira al sacerdote cuando se confiesa, la persona se para delante del icono y mira los ojos de Cristo.
Que el Cristo Pantocrator es el día de juicio, ¿no?
Sí, que está puesto a uno de los lados de la puerta real, uh-huh, del iconostasio. Entonces el sacerdote le tira la estola por encima, mientras está diciendo sus pecados, mirando la cara de Cristo. Es la iglesia, wow, que lo cobija mientras el pecador se reconoce que es pecador.
Claro.
Es una símbolo. La confesión bizantina es muy emocionante.
Y delante de Jesús.
Porque tú no estás mirando al sacerdote como nosotros cara a cara, sino tú estás mirando a Cristo. Uh-huh. Aunque el sacerdote está viendo la confesión, tú aquí estás mirando, es a los ojos esos grandes de Cristo Pantocrator, que te, no solo está mirando la gloria de Dios, sino que te está interrogando a ti. Uh-huh. Todo eso es muy, muy espiritual. El ojo también es grande porque el ojo es la lámpara del cuerpo. Si el ojo está limpio, todo tu cuerpo está limpio. La nariz, mira qué interesante. La nariz es un órgano olfativo, ¿no?, de las vías, uh-huh, respiratorias. Y si tú ves la nariz de los íconos, es muy larga y aguda. ¿Tú no estás fijado con lo larga que es la nariz en los íconos? Es casi como un filamento que une los ojos y la boca, de lo grande que es la nariz. Está pintada de esa manera larga y casi cerrada para decir que ya el santo cerró sus sentidos a las fragancias del mundo. Uh-huh. Que ya las fragancias del mundo que te pueden descomponer o que te pueden llevar hacia otro lado, ¿no? Cuando tú hueles algo sabroso, tú vas atrás a donde. Quiere decir que ya ese hábito, él rompió con ese hábito. Por eso que las narices son alargadas y casi no terminan en punta. La boca. Algunos filósofos griegos afirmaban que la boca es la parte más sensual del cuerpo, porque en ella radica el sentido del gusto, ¿no? Que puede gustar, es la única parte de nuestro cuerpo que puede gustar algo, que es dulce, que es amargo, que es rico, que es, ¿no? La boca de los íconos siempre están pintadas muy fina, casi como dos pequeños triángulos muy, muy finitas que simulan ser, y siempre están cerradas, la boca de los íconos, porque la verdadera oración se hace en silencio. Según la tradición bizantina, la verdad de la tradición es en silencio, por eso que la boca siempre la tienen cerrada, como dice el Salmo, que todo se calle ante el Señor, que todo se calle ante. Hay un ícono muy famoso ruso, conocido como San Juan en silencio, donde aparece el apóstol con dos dedos de sus manos en la boca y con la otra sostiene el evangelio mientras un ángel está hablando en el oído. Eso tipifica esta frase de Zacarías, que todo se calle ante Yahvé, ante el Señor. Las orejas, que es de la que se dice que es la única parte del cuerpo humano que nunca deja de crecer. Dice que las orejas nunca paran de crecer. No sé esa, me voy a medir las orejas a ver esa teoría. En la figura de los íconos son representadas de dos formas diferentes. Uh-huh. En una puede ser extraordinariamente grande, particularmente las imágenes de algunos santos, las orejas pueden ser muy grandes. No porque eran orejones, sino porque quiere decir que estos santos estaban atentos al llamado divino, ¿no? Y en la mayoría de los casos las orejas no se ven, son invisibles, pues está cubierta por el manto o por el pelo. De eso también quiere decir que esa, la imagen de a quién representa está alejada de los ruidos del mundo, que pueden, porque está oyendo la voz de ella interior y no oyendo los ruidos del mundo. Así que la semana siguiente seguimos con el mentón, el cuello, para que vea todo lo que nos dice las manos, los brazos, que es muy interesante. Bueno, queridos hermanos, llegamos pues al final de este otro programa más sobre la iglesia bizantina, como la llamó el Santo Padre, la luz del Oriente. Solamente les recordamos que nuestro web www.apologeticasiloe, todo junto, apologética con G, Siloé, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com, la sección de temas, encuentran todos los temas escritos, la sección de clases, encuentran todos los videos de las clases de nuestro ministerio, sobre todo les recomiendo las clases del Pentateuco que hemos terminado, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. También en la sección que dice Radio Católica Mundial, ¿no, Jorge?
Así es.
Están estos programas.
Estos, sí, todos.
Grabados en otros temas, están los retiros que hemos dado en el monasterio. Y también tiene una sección donde pueden ver nuestras peregrinaciones, la de este año, que vamos a Jordania y vamos a Israel y a Portugal con el Padre Teo, con el Padre Teodoro, que es un padre austriaco que reside en Colombia. Y también nuestros retiros y toda la información del ministerio. Así que, como siempre, nos despedimos de ustedes, recordándole y pidiéndole que se mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.